El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Gracias por acompañarnos en este primer lunes de septiembre, vuelta al Tajo para muchos. En el caso de una servidora, así es. Así que con la mejor de las intenciones, les acompañamos de aquí hasta las 2 de la tarde para hacerles más amena esta vuelta al trabajo, esta vuelta a la rutina y contarles también por dónde pasa la última hora del deporte. Abrimos este partido de la una hoy en Onda Madrid con la selección española de baloncesto, que ayer se despedía del Mundial tras perder contra Canadá 85-88 en la segunda fase de clasificación y no alcanzar siquiera los cuartos de final. La selección llegó a ganar de 12 puntos, terminó sucumbiendo en el último cuarto ante una de las grandes favoritas que impuso la calidad individual de sus jugadores. Alex Abrines, el jugador de la selección española, tuvo el último lanzamiento para, desde el medio de la cancha prácticamente, casi rozar el de tiempo extra y haber podido conseguir poder meternos en esos cuartos de final. Un Abrines abatido, triste, porque estuvo muy cerquita de poder luchar por los metales.
Es un poco de impotencia, de rabia, de querer estar siempre en lo más alto, de ambición, ¿no?, de que tiene este equipo y bueno, este año pues no ha tocado y bueno, lo he dicho antes, yo creo que hay que irse con la cabeza alta porque hemos peleado contra uno de los favoritos, ¿no?, y se nos ha escapado por muy poco.
Deja un sabor agridulce, no puede ser de otra forma esta derrota, pero también el convencimiento de que hay que irse, como dice Abrines, con la cabeza alta. Mucho ha hecho esta selección dirigida por Escariolo porque al final estábamos en pleno cambio generacional y faltaban piezas claves de ese último europeo donde fue una sorpresa que España lo ganara. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida analizamos también todo lo que nos ha dejado la cuarta jornada en primera división con esa suspensión, con esa dana que dejó el partido suspendido en el Metropolitano, con un gran fin de semana para el motor español. Pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informe de las 2 de la tarde. Y para contarnos está ya aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de las consecuencias devastadoras de la dana, del temporal que están teniendo en la región, sobre todo en municipios del suroeste. A esta hora la Guardia Civil sigue buscando a dos desaparecidos, un hombre de mediana edad cuyo coche fue arrastrado por el río en Aldea del Fresno cuando viajaba con su mujer y dos hijos. Los tres han aparecido con vida y también a un anciano de 83 años que fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba en las inmediaciones de una red de su casa en Villamanta, en ese municipio, y en otros afectados como el Álamo. Hay vecinos que lo han perdido todo.
He perdido todo, todo. Los frigoríficos los ha tirado, todo, toda la casa, todos los coches los ha dejado, se los ha llevado, otros me los ha metido en la parcela, ha tirado los muros, ha tirado todo.
La presidenta regional Díaz Ayuso ha suspendido su agenda para desplazarse hasta Aldea del Fresno.
Vamos a pedir la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, lo que se conoce zona catastrófica, al gobierno, y vamos a seguir evaluando en estos días los daños que ha ocasionado esta tormenta, así como ayudar a que distintos municipios recobren pronto la normalidad, porque muchos de ellos están prácticamente incomunicados.
El conjunto de la región sigue en alerta amarilla, por lo que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, acaba de hacer un nuevo llamamiento a la prudencia.
Pedimos a toda la ciudadanía que siga manteniendo esa prudencia con la que se ha comportado a lo largo de las últimas horas y que siga atendiendo a las recomendaciones y a los distintos mensajes que las administraciones y los medios oficiales vamos a seguir emitiendo en nuestra comunidad.
Mañana complicada para desplazarse por Madrid. Varias líneas de metro han estado cortadas. A esta hora sigue una incidencia en las estaciones de Oporto y Pirámides en la línea 5. También hay problemas en los trenes, en concreto en las conexiones ferroviarias con Toledo, también con Extremadura y Andalucía por vía convencional.
Gracias, Enrique. Enseguida contamos todas esas noticias en el informativo de las 2 de la tarde. Pero a esta hora, 4 minutos sobre la 1, también ponemos en orden las noticias del deporte.
We'll be right back.
Nos vamos al parón liguero, el primer parón de esta temporada. Entra en juego la selección española de fútbol. A esta hora está prevista esa concentración en Las Rozas. Por cierto, previsión esta tarde de que va a dejar de llover y previsión a las 7, jornada de puertas abiertas para ver al combinado de Luis de la Fuente. Primer parón que nos deja una última jornada, la cuarta en primera división, donde fue noticia la suspensión del partido en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, precisamente por esta dana, por este temporal. La Liga informaba a las 2 de la tarde del aplazamiento del encuentro de ayer domingo ante la alerta roja de la EMET y tras las recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid y la aprobación del Consejo Superior de Deportes y el mutuo acuerdo de ambos clubes. El Sevilla era una de las opciones que jugara hoy, no ha querido, se ha negado y no hay fecha para el partido, que como pronto se irá a finales del mes de diciembre. Un Sevilla que, por cierto, en el día de hoy va a hacer oficial el fichaje de Sergio Ramos, que finalmente descarta irse a Arabia y se incorporará y se reincorporará para también reencontrarse con la afición sevillista. Hubo enfado entre algunos aficionados rojiblancos por esa suspensión del partido, especialmente los que llegaban desde fuera de Madrid, pero lo cierto es que el temporal ha dejado partidos suspendidos en categorías inferiores en toda la Comunidad de Madrid y especialmente campos anegados en la zona suroeste de nuestra comunidad. Salvador Trujillo es el vicepresidente del Club Deportivo El Álamo, uno de esos clubes afectados.
Nosotros aquí se podría jugar de aquí a unos días perfectamente. Anímicamente yo no sé cómo estamos ahora mismo preparados. Es un choque fuerte y es un club que además está muy arraigado al pueblo. La plantilla que tenemos está muy arraigada con el pueblo, aunque mucha gente de fuera, a los que son del Álamo, como los que vienen a jugar, impacta y no da muy buenas vibraciones.
Hemos visto campos anegados en el Álamo, en el Navalcarnero, en toda la zona suroeste de la comunidad. El Real Madrid se marcha al parón de selecciones, líder con 12 puntos, con 4 partidos y 4 victorias. La última llegaba el sábado 2-1 en el derbi ante el Getafe, con el primer partido del Bernabéu esta temporada. Los de Ancelotti remontaron el tanto inicial de Borja Mayoral para el Getafe con los tantos de Joselu, que fue titular por el lesionado Vinicius, y con un nuevo gol de la nueva estrella del madridismo, Jude Bellingham, que ya lleva 5 goles en 4 partidos y que así vivió su primer partido en el feudo merengue.
Cuando cantaban Hey Jude al final, quería parar y escucharles. Me temblaban las piernas. Sé que me ficharon para momentos así, sé que puedo hacerlo. Tengo que seguir así.
Muchas gracias.
El Barcelona sigue acechando al Real Madrid y se queda a 2 puntos. Cerraba la jornada anoche ganando en el Sadar 1-2 a los Osasuna con un tanto de penalti, un penalti bastante discutido por los rojillos y transformado por Lewandowski. Así lo vio el jugador de Osasuna, Rubén García.
Un poco lo que llamaban ellos cuando viene a hablar con nosotros, penaltito. Si no lo pita, yo creo que el VAR no lo llama, lo ha pitado, el VAR no entra. Entonces, bueno, ese criterio que a veces el árbitro decide en el momento, él lo ha visto, yo creo que igual no es tan claro un penalti que últimamente pues sí se suele pitar más. Él ha decidido que ha sido penalti, creo que el árbitro dentro de lo que ha sido el partido no ha estado mal.
Y sorprende ver al Girona también con 10 puntos, segundo en la clasificación a tan solo 2 del Real Madrid. El conjunto de Michel, victoria 1-0 ante Las Palmas, con un gol del ex del Getafe, Portu, que no podía reprimir su emoción por la vuelta a Montilivi.
La verdad que muy emocionado, ¿no? Me acuerdo de mucha gente, ¿no? De mi familia, de mis padres, de mis abuelos, ¿no? Que también pues me han visto sufrir, ¿no? Que vengo de un año y medio bastante duro y la verdad que siempre es de agradecer, ¿no? Que te reciban así, le den tanto cariño tanto a mí como a mi familia.
Un Portu que es echado de menos por José Bordalás, así lo decía el técnico del Getafe en la previa del partido ante el Real Madrid, y un Getafe que a punto estuvo de rascar en el Bernabéu, pero que se fue de vacío y se queda con 4 puntos en el casillero. A pesar de ello, el técnico alicantino dice que aprende de la derrota y que los jugadores salen reforzados.
Va a ser muy difícil estar cerca de puntuar en el Bernabéu para cualquier equipo, y nosotros lo hemos estado, por lo tanto estoy orgulloso de ellos. Y este es el camino, pero obviamente hay que sacar resultado para que los jugadores crean en lo que están haciendo y estén convencidos de que es el camino.
Cayó el Rayo Vallecano en su visita al Villamarín ante el Betis 1-0, pero Francisco dice que vio mejor a su equipo, que deja lo del Atleti en un accidente y que tiene motivos para seguir creyendo porque le gusta su equipo.
Muy contento con los jugadores que están, los que han querido quedarse, que también para nosotros es importante, los que han venido, lo que queríamos nosotros, así que el mercado ha sido fantástico en los tiempos y la confección, ¿no?
En segunda división ganó el Leganés 0-1 ante el Eibar en Ipurúa con un gol del argentino Julián Chico. Tercera victoria consecutiva y tercer partido con portería a cero. Los pepineros son terceros a tan solo 3 puntos del liderato. El Alcorcón abría la jornada el viernes con el empate a 1 contra el Racing de Ferrol. Y gran fin de semana para el motor español. Primer podio de Carlos Sainz en esta temporada y lo hizo nada más y nada menos que en la casa de Ferrari en Monza, siendo tercero por detrás de los Red Bull de Verstappen, que consigue el récord histórico de 10 victorias consecutivas en la Fórmula 1 y también de Checo Pérez. Tuvo Carlos Sainz una lucha interesante con su compañero Leclerc.
Yo creo que los dos queríamos el podium. Al final ha sido una batalla dura pero bonita y bueno, siempre un placer correr con pilotos con Charles, Checo, Max. Son batallas siempre bonitas y batallas al límite.
Alonso acabó noveno en motociclismo, Gran Premio de Cataluña, triplete español en Moto3 con la victoria de Aleix Espargaró por delante de Maverick Viñales y la tercera plaza para el madrileño Jorge Martín. En tenis tenemos cita hoy con Carlos Alcaraz, octavos de final del Abierto de Estados Unidos, no antes de las 8 de la tarde ante el italiano Matteo Arnaldi. Djokovic ya está en los cuartos de final. Y en la Vuelta Ciclista, ayer novena etapa, victoria para el alemán Kamna en el collado de Cruz de Caravaca, sin cambios en la general, liderada por el americano Sepp Kuss, que aventaja 43 segundos a Marc Soler. Hoy jornada de descanso antes de la crono, que puede marcar diferencias entre los favoritos mañana en Valladolid. 11 minutos sobre la una, hasta las 2 de la tarde el partido de la una de Onda Madrid. José María Borilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas
Hoy,
tardes.
Hoy mano a mano aquí en el partido de la una, hablamos de muchas cosas con Borilla, pero empezamos hablando precisamente, Borilla, de lo que hemos estado hablando toda la mañana, todo el día de ayer. Esa alarma que saltaba en torno a la 1:30 de la tarde me pillaba a mí haciendo la compra del pollo de los domingos. Y claro, uno recibe esa alarma en el móvil y realmente se alarma, y se alarma mucho. Sí. Era una alarma de la EMET que decía que iba a haber lluvia torrencial y que si era no era necesario no cogieras tu vehículo y te quedaras en casa.
Esa alarma de la EMET, como dices tú, saltaba eso de la 1:30, pero la EMET ya había dicho muchas horas antes que la jornada del domingo iba a estar en la Comunidad de Madrid y zonas del centro de España en alerta roja. Es verdad que cada madrileño o la mayoría de los madrileños recibieron ese mensaje que tú recibiste, pero que la alerta roja ya estaba nombrada y puesta por la EMET desde muchas horas antes.
A partir de ahí, reunión de la Liga con los clubes. El Ayuntamiento de Madrid recomienda suspender ese partido, sobre todo por la gran movilización de aficionados, de gente que iba a ver en el Metropolitano. Reunión con los clubes, con el CSD, y se decide a las 2 de la tarde suspender el encuentro. Ha habido aficionados, Bonilla, que se han quejado, porque es verdad que luego, a partir de las 6, la propia AEMET, 6 de la tarde, dice que ya no va a llover en Madrid hasta las 11 de la noche, pero ya era todo muy precipitado para poder poner en marcha otra vez el dispositivo del partido. Y entendemos a todos esos aficionados, especialmente los que vienen desde fuera de la Comunidad de Madrid, incluso con vuelos programados desde las islas o desde incluso fuera de España. ¿Y quién les va a hacer ahora la recuperación de todos esos daños y perjuicios que han tenido? Pero es evidente que con una alerta como esta, pues había que hacer caso a la lógica y al sentido común.
Sí, vamos por partes. En la mañana de ayer, reuniones de la Liga con la Federación Española de Fútbol, con el Consejo Superior de Deportes y con los dos equipos, con el Atlético de Madrid y con el Sevilla. Al filo de las 2 de la tarde, oficialmente, se suspende el choque. A mí ya me habían dicho 15 minutos antes aproximadamente que los futbolistas del Atlético de Madrid ya sabían que ese encuentro no se iba a disputar. Es verdad que faltaba la oficialidad tanto de los dos clubes como de la Liga de Fútbol Profesional, pero imagino que con esas reuniones ya los jugadores de ambos equipos, tanto del Sevilla como del Atlético de Madrid, ya sabrían que no se iba a disputar el choque. El Atlético propone jugar hoy, el Sevilla se niega, y ahora se busca, como tú bien has comentado anteriormente, una fecha que todo indica podría ser el 30 de diciembre. Luego las lluvias torrenciales que se preveían no fueron tantas en la zona del Metropolitano, y en el Atlético de Madrid están indignados porque entienden que podía haberse jugado. También es la opinión de muchos espectadores, muchos aficionados que venían de fuera de Madrid y que tenían sus entradas compradas y que evidentemente también entienden que se podía haber jugado. Mi opinión, yo creo que es muy fácil exponer las cosas cuando han pasado. Creo que la suspensión estuvo más que justificada. Es verdad que en esa zona de Madrid no llovió con la fuerza que se preveía, pero a 40 kilómetros de Madrid, en la zona sur, llovió muchísimo. ¿Y se imaginan ustedes a 60.000 personas saliendo del Estadio Metropolitano y lloviendo torrencialmente? Pues eso, yo creo que la suspensión estaba bien hecha.
Yo creo que es bastante más cuestionable el hecho de que hoy, por ejemplo, no se juegue ese partido, sí, y que Sevilla se haya negado a jugarlo, porque nos vamos a ir, Bonilla, buscando en calendario como pronto al mes de diciembre, a finales, sí, del mes de diciembre.
Ayer ya se ponía esa fecha entre el 30 y el 31 de diciembre que se podía disputar el choque. Veremos ahora si el 30 de diciembre los jugadores o los equipos entienden que sí van a poder jugar ese encuentro o dicen que no. Porque claro, luego tienes que poner de acuerdo a los equipos también. Ya veremos, recordemos que en esas fechas hay fijado parón de liga y que los jugadores también tienen vacaciones. Veremos si los futbolistas atienden a que se pueda jugar o no ese 30 de diciembre, pero es verdad que el Atlético de Madrid propuso jugar en el día de hoy. Estaban los dos equipos en Madrid, estaba el trío arbitral en Madrid, pero el Sevilla, que evidentemente
no pasa por su mejor momento.
Ni pasa por su mejor momento y tenía muchas bajas. Creo que tenía 8 bajas Mendilibar para el enfrentamiento de ayer. Y evidentemente dijo, bueno, pum, se frotaron las manos. 0 puntos tenemos, nos van a aplazar el partido, que tenemos ahora mismo 8 bajas. Pues cuando juguemos con el Atlético de Madrid, pues a lo mejor tenemos una o ninguna y mejor para nosotros.
Incluso a lo mejor además tienen a un refuerzo
Ramos,
más, ¿no?
Claro, claro.
A Sergio Ramos, sí, que sí, bueno, está cogido con alfileres también, esa de centro de la zaga del Sevilla, con lesionados importantes. Y bueno, enseguida vamos a ir a Canal Sur y nos van a contar la última hora de Sergio Ramos, porque esa es otra de las noticias. Va a jugar en el Sevilla, el exjugador del Real Madrid. Bueno, el Atlético de Madrid que se marcha al parón con esos 7 puntos que, sí, tiene ahora mismo. Y bueno, ya con el convencimiento, lo decía Simeone en la previa del partido, de que Carrasco seguramente no va a estar ya a la vuelta de ese parón de selecciones.
Sí, en las últimas horas de mercado se tenía claro que Joao Félix iba a marchar del Atlético de Madrid y que seguramente el otro que diría adiós al conjunto rojiblanco era Yannick Carrasco. Lo de Yannick Carrasco podía ser el último día de mercado o puede ser dentro de 10 días, porque el mercado árabe está abierto 20 días más que el mercado europeo. Por lo tanto, Carrasco se podría marchar en esa fecha. Todavía no es oficial. Se habla de que el conjunto rojiblanco puede traspasar al futbolista belga por unos 15 millones de euros. Un jugador que hoy cumple 30 años. Que ha sido imprescindible para Diego Pablo Simeone, que a falta de oficialidad, el sábado en rueda de prensa, Diego Pablo Simeone, el técnico argentino, dejaba claro la marcha de Carrasco.
Partamos primero de la persona. A Yannick lo quiero muchísimo como persona. Son muchos años estando juntos. Vino muy chico, se fue, volvió, lo hizo muy bien, ganamos una liga. La verdad que siempre se ha entregado de la mejor manera y predisposición para lo que necesitaba el equipo y el entrenador, y yo soy un agradecido como siempre a los chicos que nos dieron tanto, y él es uno de los que nos dio tanto. En este momento él tenía la necesidad de salir, todavía no está oficializado, y si tiene que ser así, nos juntaremos ahí en Riad para tomar un café y a darnos un abrazo, porque lo quiero y es un chico que nos dio muchísimo. Y cuando la gente te da muchísimo, ahora pensar en los Galán, en los Riquelme, en los Lino, que cualquiera de los tres puede ocupar ese lugar, y a trabajar como entrenador para fortalecer toda la ilusión que tienen estos tres futbolistas para ocupar un lugar que lo ha hecho muy bien, sin ninguna duda, Carrasco en todo su periodo en el Atlético.
En lo deportivo, hoy no entrena el Atlético de Madrid, día de descanso para los jugadores de Diego Pablo Simeone, que seguramente desde mañana y hasta el viernes entrenarán y seguramente también, como suele ser habitual en estos parones de selecciones, durante el fin de semana también tendrán libre los futbolistas rojiblancos.
El próximo partido, sábados 16 de septiembre. Recordamos que no hay liga en primera el próximo fin de semana. 16 de septiembre, 4:15 en Mestalla ante el Valencia. Y precisamente nos marchamos a Canal Sur, a Sevilla, para hablar de esa noticia que tiene que ver con el Sevilla y con Sergio Ramos, que descarta finalmente marcharse a Arabia y atiende la oferta que llega a última hora del conjunto sevillista, a pesar de que durante todo este mercado de verano habíamos escuchado a los dirigentes del Sevilla decir que no era una opción Sergio Ramos. Le preguntamos a nuestro compañero Manolo Martín, ¿por qué ahora sí es una opción Sergio Ramos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que la urgencia evidentemente obedece a ese 0 de 9 que luce en este momento indecorosamente en el casillero de la clasificación del Sevilla Fútbol Club. Y se ha unido también la necesidad que en este caso tenía el Sevilla Fútbol Club de firmar a un central, dadas las carencias que defensivamente viene mostrando el cuadro andaluz. En Sevilla, ciudad dual donde las haya, la planificación del Real Betis Balompié ha sido tremendamente valorado en forma de éxito. La del Sevilla terminó con un sabor muy agridulce, con la contratación del exjugador del Real Madrid, Mariano. Han provocado ese giro, ese volantazo tan brutal, porque públicamente tanto Pepe Castro como el propio Del Nido Junior, en diferentes momentos del verano, dijeron que Sergio Ramos no entraba en los planes de futuro del conjunto del Sevilla. Y entiendo al aficionado que diga, bueno, ¿y por qué no lo hicieron en el mes de julio o en el mes de agosto? ¿Por qué han tenido que esperar? Bueno, pues porque en fútbol a veces las determinaciones se toman cuando estás con el agua al cuello, y en este caso en el Sevilla, deportivamente, pues andan de la manera que te estoy diciendo. Así es que Sergio Ramos ya está en Sevilla, está pasando reconocimiento médico, y si todo es normal, se va a oficializar durante el día y va a ser inscrito como jugador el camero en la Liga de Campeones. Ayer fue la llamada a última hora de la mañana del propio Junior a la familia de Sergio Ramos. No había ningún tipo de problema, tenía prácticamente apalabrado que se marchaba al El Ittihad, y finalmente, pues por menos de 1 millón de euros netos, 1 millón de euros aproximadamente, 2 brutos, va a cobrar en el Sevilla, como se dice vulgarmente, pues una auténtica pringada, una auténtica tostada, pero se va a cumplir el deseo expreso que tenía Sergio Ramos de volver al Sevilla Fútbol Club. Habrá que torear, habrá que lidiar diferentes momentos complicados, porque su relación con la grada del Sánchez Pizjuán no es la mejor, pero todo eso ha quedado en un segundo plano y ya veremos las explicaciones que dan en el momento en el que Sergio Ramos, 18 años después, vuelva a lucir la camiseta del Sevilla Fútbol Club.
Giro inesperado, desde luego, de esas negociaciones, y como dice nuestro compañero, una pringa, una tosta, ¿eh? 1 millón de euros se rebaja Sergio Ramos. Le habían ofrecido hasta 20 millones para irse a Arabia, pero esa opción y esa puerta la va a tener, yo creo que abierta también la próxima temporada. Bonilla, el Barcelona cerró anoche la jornada en primera división. Hoy no hay fútbol porque ya está la selección concentrada, y la cerró con una victoria ante Osasuna, con un poquito de polémica en el gol que daba la victoria al conjunto azulgrana.
Sí, un penalti de esos que muchos hablan de penaltito, que si se lo pitan a favor a tu equipo, dices que es un penalti claro, que si se lo pitan en contra, dices que tiene muchas dudas, y que al final pues dio el triunfo al Fútbol Club Barcelona en Pamplona.
Roja para Catena, él es del Rayo Vallecano, siente el contacto Lewandowski, hay contacto dentro del área, se deja caer y el árbitro no lo duda, no interviene el VAR, penalti en el minuto 87,
bueno,
victoria.
Interviene el VAR para quitarle la cartulina amarilla que había sido amonestado con antelación Catena, para mostrarle la roja directa,
y bueno, pues evitar esa primera amarilla que había visto el jugador madrileño. Como decimos, 3 puntos, se queda a 2 del Real Madrid. A Xavi le pareció la actuación arbitral de 10.
Yo creo que el árbitro ya está de 10, y sobre todo el cuarto, ¿no? Que te dialogaba, que te ha comunicado qué pasaba en todo momento, nos ha calmado, nos ha hablado, nosotros estamos compitiendo, y creo que el árbitro no compite, es un juez. Y a partir de ahí, si él está tranquilo, también nos tranquiliza a los demás. Hoy yo creo que el árbitro o el cuerpo arbitral en general ha estado muy bien, comunicativo, es lo único que que pedimos, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué opina Xavi Hernández cuando se produzca una situación en contra del Barcelona como la que ayer tuvo el Osasuna. También fue noticia, Bonilla, el debut de los Joaos, Cancelo y Félix.
Sí, 48 horas de locura. Una firma, una inscripción en la Liga, un entrenamiento con los que van a ser sus compañeros, una convocatoria y un debut. Todo ello, como te digo, en apenas dos días. Cancelo salió al terreno de juego en el minuto 58, en el 79 lo hizo Joao Félix y Xavi. Habló después del partido de los dos, lo que pueden aportar Cancelo y Joao y lo que les pide, que trabajen para el equipo. Y también hablaba sobre el jugador del Atlético de Madrid y lo que puede aportar en el FC Barcelona.
Bueno, yo creo que la implicación y la actitud destacaría por encima del juego, ¿no? Que han entrado en un momento difícil donde apretaba Osasuna y nos colgaban balones, pero han sido muy solidarios, ¿no? Tanto Cancelo como Joao Félix han trabajado para el equipo y esta es la base, que para nosotros es innegociable, ¿no? Que estén para el equipo, que trabajen y luego que disfruten con balón, que nos den muchas alternativas, variantes. Cancelo nos puede dar muchísimas variantes, ¿no? Por dentro, por fuera. Joao Félix también, muchas alternativas, así que. Y Íñigo. Íñigo también, ¿no? Son tres futbolistas que seguro que serán importantes a lo largo de la temporada. Bueno, yo creo que él está cómodo yendo de banda hacia adentro, hacia gol, de perfil más de extremo izquierda yendo para adentro, tener alternativas, también puede jugar de 9, puede jugar en derecha, pero yo creo que está menos cómodo, pero nos va a dar muchas alternativas, ¿no? Incluso atacando 3-4-3 por dentro. Bueno, creo que es un futbolista versátil que nos va a ayudar mucho, ¿no?
El Madrid se marcha a este parón con el liderato en su poder, con 12 puntos, todos los posibles, 4 victorias en 4 partidos. La última llegaba el sábado en el derbi 2-1 ante el Getafe, donde tuvo que remontar el gol inicial de Borja Mayoral para el conjunto azulón. Fue José Lu, que tuvo una gran actuación, por cierto, sustituyendo al lesionado Vinicius, el que empataba el partido. Y una vez más, Jude Bellingham, la nueva estrella del madridismo, marcaba un nuevo gol. Además, el gol típico de Pillo en el rechace de David Soria estaba atento para marcar ese gol. 5 goles lleva ya el inglés en 4 partidos. Así se mostraba de ilusionado en su primer partido en el Bernabéu.
Tu primer partido en el Santiago Bernabéu, ¿cómo se compara con otros grandes estadios donde has jugado? El más ruidoso. El momento del gol fue lo más ruidoso que he escuchado en un campo de fútbol. No me lo puedo creer. Cuando cantaban Hey Jude al final, quería parar y escucharles. Me temblaban las piernas. Sé que me ficharon para momentos así, sé que puedo hacerlo. Tengo que seguir así.
Muchas gracias.
Muchas gracias, atrevía con el español Bellingham y decía que bueno, que se había sentido muy emocionado con la afición madridista cantando ese Hey Jude, dedicándoselo al jugador. Bueno, hablaba Ancelotti después en rueda de prensa diciendo que no le sorprende esta faceta goleadora, a pesar de que no ha sido un jugador fichado para marcar goles o fundamentalmente para marcar goles, pero ha hecho olvidar ya prácticamente a Karim Benzema. Y con la media que lleva, decía Ancelotti que podía llegar incluso a los 15 goles esta temporada. Conectamos con nuestro compañero que estuvo en el partido, Carlos Rodríguez. Carlos, ¿te ha sorprendido el rendimiento de Bellingham? ¿Le hace un flaco favor ese rol de goleador que no esperaban o sin ser ese rol de goleador? Carlos, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sorprender, yo creo que no es esa la palabra en cuanto al rendimiento de Bellingham, porque ya en el Dortmund venía ofreciendo un rendimiento extraordinario estas últimas temporadas y el Real Madrid no se gasta 120 millones de euros en un futbolista en el que no tenga depositadas unas expectativas tan grandes y reales. Es cierto que siempre existe la duda de cómo va a caer en el Bernabéu, cómo va a asimilar jugar con la camiseta del Real Madrid y eso, bueno, pues sí que está a lo mejor llamando la atención. Pero sobre todo, más que su juego, su poderío goleador, y ahí entramos, ¿no? Con esto del reto de Ancelotti acerca de que va a marcar 15 goles seguro o más. Yo creo que eso, como dijo el entrenador del Real Madrid el otro día después del partido contra el Getafe, no es meterle presión, porque ya en el Dortmund lo ha hecho, y ahora en el Real Madrid, en esa posición más adelantada y con esa libertad para incorporarse al ataque, como tiene mucha calidad y mucho talento, lógicamente no desaprovecha las oportunidades que tiene. Así que Creo que sorprender no es la palabra, sí llama la atención su poderío goleador, pero viene todo ello derivado de esa libertad y de esa posición más adelantada que le ha regalado, entre comillas, Ancelotti, para que sea ahora mismo pues el futbolista sobre el que bascula todo el poderío atacante del Real Madrid.
El faro en el ataque del Real Madrid, y sigue siendo el faro en el centro del campo Luka Modric y Toni Kroos, que siguen marcando la diferencia en la medular del conjunto blanco. El croata fue el único que vio luz en la creación de juego en la primera parte ante el Getafe, y el alemán fue clave en la victoria para la segunda. Esto decía Carlo Ancelotti sobre los dos.
Kroos y Modric es un problema de, no de cantidad de minutos, sino de calidad. Y creo que en los tres partidos, los últimos partidos que han jugado, cuando han entrado, siempre han aportado algo.
¿Siguen siendo los mejores?
Sí, sí, los mejores y punto.
Digo, por su experiencia, su calidad.
Para mí son los mejores. La verdad es que han sido un poco afectados a esta primera parte, pero creo que van a seguir siendo muy, muy importantes para los resultados, obviamente, pero también para que esta plantilla de jóvenes pueda progresar de la manera justa.
Parece claro, Carlos, que Ancelotti va a seguir apostando por Modric y Kroos.
A ver, en cuanto a Kroos y a Modric, evidentemente para mí siguen siendo los jugadores de más talento y de más clase que tiene el Real Madrid en el centro del campo, sin ninguna duda, aparte de Bellingham, que acaba de llegar. Pero con Kroos y Modric, para mí, se cometen varios errores en su comparación. Primero, el asunto de la edad. Es que Modric tiene 4 años más que Kroos, y creo que a nivel élite son muchos años. Entonces, creo que a Kroos le quedarían todavía por lo menos 2 años de buen fútbol de alto nivel. Otra cosa es que él quiera dejarlo antes, y a Modric no tanto. Además, Modric sigue yendo con la selección de Croacia. Kroos hace mucho tiempo que renunció a la selección alemana. Eso también hace que el alemán esté mucho más fresco y pueda recuperar mejor, mientras que el croata sigue acumulando minutos en sus piernas en partidos internacionales. Con lo cual, insisto, más allá de su talento y su calidad técnica indiscutibles, creo que no se puede juzgar a los dos por el mismo rasero. Creo que Kroos va a tener más minutos esta temporada que Modric, y como dijo el otro día Ancelotti, cuando empiece ya la competición, domingo, miércoles, sábado, martes, ahí va a tener que rotar mucho más y va a tener que darles muchos más minutos a ambos. Así que van a seguir siendo fundamentales en muchos partidos y van a participar mucho más, sobre todo creo, Toni Kroos, de lo que pensamos a día de hoy.
Está claro. Bueno, el Real Madrid, que va a jugar el siguiente partido, será en Liga, en la quinta jornada ya. Se ha cambiado, por cierto, el horario de ese partido. El domingo 17 de septiembre, de nuevo en el Bernabéu, ante la Real Sociedad. Domingo 17 de septiembre a las 9 de la noche. A vuelta de publicidad, palpamos cómo están los ánimos en la afición madridista y rojiblanca.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las dos. Como cada lunes, recibimos a nuestros sabios aficionados del Atlético de Madrid. Carlos Honorato, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y compañero de Onda Madrid. Y Javier Benito, el presidente de la peña madridista We Are the Champions. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, con permiso, empezamos por Honorato, porque fue la noticia del día ayer esa suspensión.
Sí.
A pesar de ello, le hemos convocado hoy a nuestro foro de sabios. Y bueno, Carlos, no sé cómo recibiste esa noticia de la suspensión del partido ante el Sevilla.
Yo desde primeras horas, en cuanto vi que desde el Ayuntamiento de Madrid se decía que era alerta roja, me parecía lo más normal el suspender el partido, el aplazarlo, cuanto menos. Y nada, si te digo la verdad, si se llega a celebrar el partido, yo no hubiese ido. Porque hay que tener en cuenta que muchas veces no pensamos en las consecuencias que pueden ser que haya 65.000 personas en un estadio de fútbol, que de repente esté cayendo la intemerata y que estemos intentando todos salir de allí. El que haya estado alguna vez en el Metropolitano, pues tiene conciencia de que los alrededores no son muy amigables.
Ya se lía sin lluvia, en un día normal y corriente.
Cuando caen cuatro gotas, hay un parquecito antes de llegar al Metropolitano que se pone de barro hasta arriba. Pues imagínate 65.000 intentando salir por zonas inundadas, como hemos visto hoy por las imágenes que ha habido, por desgracia, en algunos sitios de la comunidad y en la comunidad vecina de Castilla-La Mancha. Yo creo que por precaución hay que hacer estas cosas, me parece, no sé.
¿Y entiendes a ese aficionado que está ahora indignado con la Liga por haber suspendido el partido cuando vio que a partir de las 6 ya no llovía en Madrid?
Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y entiendo que hay aficionados que hayan venido desde otros sitios, que hayan hecho viajes, que hayan incurrido en gastos, pues bueno, pues que estén molestos porque te haya salido la cosa mal, ¿no? Pero hay que entender que es una fuerza mayor. Que no es un capricho. ¿Al final no se produjo como estaba previsto? Pues no, pero ¿y si? ¿Y si lo que pasó en Villa del Prado llega a pasar unos kilómetros más allá y estamos en el Metropolitano ahí esperando y cae la Mundial? ¿Qué hacemos?
Yo creo que era lo más lógico, Javier, y bueno, a pesar de que hay mucha gente molesta porque hay perjuicios que se provocan en este caso, sobre todo a la gente que venía de fuera, pues era lo más lógico y lo más normal. Bueno, hablamos un poquito del Madrid, Javier. Debut en el Bernabéu. No,
bueno, primero decir que lleva razón Carlos. En este sentido, joder, es una fuerza mayor, entonces, oye, pues esto hay que aguantarse y hay que verlo y hay que mirarlo tal cual, que eso puede llegar a una gravedad. O sea, es así.
Igual si tuvieran el techo retráctil, que estrenasteis el sábado vosotros.
Sí, pero otra cosa es el cambio de fechas que nos ha hecho en esta jornada 5. Ahí sí, ahí ya hay peñas de fuera de Madrid, porque es que lo sé de buena tinta y además de ahí, del Madrid precisamente, que me han dicho. Y que, bueno, pues las entradas, tal, todo, lo habían ya pactado, el viaje y todo, y ahora, claro, la han cambiado de fecha, hay gente que no puede, hay gente que ya no va, hay gente que ya no... Eso, así, por las buenas. Eso sí,
quizás
eso no es
lo que menos entiende esto, Javier, sí, es que hoy no se haya jugado ese partido, por ejemplo, que Sevilla se haya negado a ello, porque era lo más fácil para todos.
Pero cuando uno no quiere...
Ya, claro, pero... En ese sentido sí que a lo mejor es más criticable esa postura, ¿no?
Sí, pero que me refiero que en este caso pues pasa como en todos los encuentros que se suspenden. Tienen que estar de acuerdo los dos equipos. En cuanto uno de los dos, y en este caso me da la sensación que es el Sevilla el que pone más pegas, por las bajas, por el estado en el que está ahora mismo, pues bueno, pues ha dicho o lo ha bloqueado de alguna manera. Y bueno, lo difícil será encontrar fechas, ¿eh? Porque ya lo hemos oído con Bonilla.
Sí, se habla que hasta el mes de diciembre, finales de diciembre, va a ser difícil encontrarlo. Decía Javier que muy satisfechos en ese nuevo Bernabéu con vuestro techo retráctil.
¿Encontraste la localidad o no? Es que le costó, ¿eh?
Sí.
Estaba tu sitio.
Y encima iba con la muleta, yo no te lo
¡Madre mía! Madre mía, o sea
sí,
que...
pero bueno, tengo allí gente que son magníficos también. Bueno,
oye, dice Bellingham que retumba mucho más con el tema del techo cerrado y tal. ¿Tú lo has notado, la diferencia?
Pues es posible porque la verdad ya bueno, en el primer gol, en el gol de José Lu, ya decía, joder, a la grada esta fan que está en el fondo sur también se la oye más, ¿eh? Esto sí que es verdad.
O sea, hombre, tiene que retumbar más, al estar más cerrado tiene que sonar más fuerte, claro.
Pero Carlos, lo que no encontré fue una silla nueva,
¿eh? Era la misma.
Sigue la misma.
El año pasado, macho, eso sigue con la... A mí todavía no me ha llegado, macho, el tío que reparte ahí las sillas, las nuevas. Todavía no nos ha llegado a nosotros.
Y ya, macho, como no hay almohadillas...
No, exactamente.
Porque antes sí, había almohadillas, sí, ahora ya no hay.
Ahora te la tienes que llevar de
no,
casa.
No, ahora sí. no hay.
En
no
los
hay,
campos no modernos hay, ya no hay almohadillas. Y a mí me parece que no, era una cosa súper cómoda lo de ponerte una almohadilla.
Sí.
Bueno, Javier, se nos acaban los calificativos sobre Jude.
Pues sí, la verdad es que sí, hemos encontrado y de repente un 9, todo el mundo con el 9 estaba preocupado, bueno, pues ahí hay un 9, ya está.
Ya, o sea, ya se nos ha olvidado Benzema.
No, es increíble.
Lo del 9 está sobrevalorado, Javier.
Sí, yo creo que...
Está tocado
bueno,
por la varita también, este chico.
Voy a decir una cosa, sí. Todo el mundo, porque todo el mundo lo piensa, amigos míos y todo, joder, Javi, es que nos han engañado, es que Madrid no ha dicho que iba a fichar, es más, el señor Ancelotti ha dicho que estaba cerrada ya la plantilla hace unos días, o sea que esto no es de estaba cerrada, ya estaba cerrada la plantilla.
Y es curioso que no suena a ninguno del Madrid para irse a Arabia, ¿eh? No suena a ninguno.
Sí.
A nosotros a última hora se ha ido un belga que teníamos.
Sí. Hay un chico. Carrasco nos ha ido todavía.
Un chico que tenemos ahí belga, que le gusta irse a China, a Arabia, le gusta viajar.
Hay otros que le dan por ir a Barcelona, pero bueno.
Sí,
igual,
también estaba muy contento ayer llorando.
Por cierto, lo del Barça, ¿cómo lo viste? El penalti de Lewandowski.
No fue.
Clarísimo, ¿no?
Hombre,
a ver, fue penalti porque lo pitó el árbitro.
A los 3 minutos hubo otro en la sí. Igual, además. Que
en todos los partidos hay varios de esos. De los de agarrar un poquito, agarrar y soltar, empujar por la espalda, que también debería ser penalti. Yo te digo la verdad, yo estoy en contra de los penaltitos. A mí es que los penaltitos me ponen de mala leche.
Tienen que ser muy, muy, muy claros para...
A mí eso de que uno cuerpea con el otro y se cae. ¡Ay, ay, ay! No, mira, perdona. Tiene que ser un empujón importante.
Pero esto ya se sabe. Menudo disgusto que hubiese llevado Tebas y Roure si no lo pita.
Desde luego. Bueno, que digo, Carlos, fastidio lo de Carrasco porque, bueno, hay que tirar...
Yo ya lo dije la semana pasada y lo tenía clarísimo que se iba. Igual que lo de Joao estaba más que cantado que se iba. Y sobre todo de la manera tan mala que se ha ido. O sea, porque tú te puedes ir a otro club... Pero de repente, en no tener ni una buena palabra para el club, que, recordamos, todavía tiene su ficha profesional, que está cedido a otro equipo, hablar... Es que, ¿le has oído hablar del Atlético de Madrid, dar las gracias o algo?
No, le hemos oído, no.
Ya,
no,
porque él puede tener un conflicto, a lo mejor, digo yo, con el entrenador, con algún compañero, pero ¿la afición tenemos alguna culpa de que este muchacho no haya triunfado? Sí, animarle hemos animado bastante, ¿eh? Quiere decir que... Yo no creo que pueda tener ninguna queja de la afición del Atleti. Y si el otro día se le pitó por parte de algunas personas, fue por sus declaraciones diciendo que su ilusión era irse al Barça. Es que por menos de eso, a otro, vamos, es que se les ha retirado hasta el dorsal.
Sí, efectivamente, o se le ha corrido a boinazos.
Es que, verdaderamente, también te digo que lo de los muchachos estos es que tienen que hacérselo pensar, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, y Javier, ¿te sorprende lo de Ramos que se reencuentre con el sevillismo? Dicen los compañeros de Canal Sur que
un millón de
euros, ¿eh? Ha descartado una oferta de Arabia que hablaban de en torno a los 20 kilos.
Yo creo
pero
que
no
bonito,
me sorprende,
hombre.
Porque Ramos siempre ha sido muy sevillista, muy venga y tal.
Y tiene esa espinita clavada de quiere reencontrarse con la afición del Sevilla.
Y allí se han portado muy bien con él, ¿eh? Parece ser que van a poner en la camiseta Sergio Muérete o Ramos Muérete, creo, con el dorsal 3. O
pero para que veas cómo al final a todas las aficiones nos toca envainarnos a la... Y en el caso de Sergio Ramos es que estaba claro que es un tío que le gusta el Sevilla y que es del Sevilla. Y
vale,
eso es así.
Pero es que como se ha portado esa afición, el presidente cuando salió del Sevilla este, que la culpa la tenía el presidente, porque lo vendió también.
Claro, o sea, y lo vendieron por la cláusula,
Como le han puesto a parir en cada partido, en cada vez que tocaba la pelota con el Madrid, le han puesto de todo, pero es que peor imposible. Y ahora va si es que de verdad, hay jugadores que lo que has dicho tú antes, que de verdad tenían que pasarse por el Instituto de López Cibor, joder, que se lo miren.
Esa es buena, me la apunto.
Desde luego que sí. Bueno, Javier, que te recuperes pronto, que para el 17
de septiembre... Tenemos parón, tenemos parón de selecciones.
De septiembre,
sí, ahora ya sí.
Sueltes
ya
las
este
muletas
va a venir bien.
Y te llevas la almohadilla al Bernabéu el próximo partido.
A ver si me ponen la silla nueva.
Sí, sí.
Y nada, la Leti, pues nada, a descansar. Más, más descanso para ellos todavía.
Sí, sí, que descansen.
Y a la vuelta, pues bueno.
Que lleguen fuertes.
Sin Carrasco y ya veremos, bueno, con Lino y Riquelme, que son...
El Rorrito hará de las suyas.
Gracias, Carlos.
Venga,
gracias,
hasta luego.
Javier.
Venga, gracias. Hasta luego.
Y la víctima del Real Madrid fue el Getafe, que lo intentó y estuvo a punto de rozarlo casi como contra el Barcelona, de rascar ese empatito, pero finalmente Bellingham pues hacía ese gol de la victoria para el conjunto blanco. Habló Bordalás después del partido. Dice que se muestra satisfecho por lo que hicieron sus jugadores, pero que hay que transformar esa intención en puntos. Y habló también del mercado de fichajes y de los últimos en llegar, especialmente Greenwood, un fichaje que, bueno, ha sido aplaudido por la afición azulona, aunque viene con intrahistoria, porque este futbolista estaba apartado del United precisamente por una acusación de violencia de género de su expareja, aunque finalmente fue absuelto. Le preguntaron a Bordalás por esta circunstancia y esto contestó el técnico alicantino.
Yo creo que ya las personas y los estamentos pertinentes hicieron lo que tenían que hacer y todo el mundo sabe cómo acabó, ¿no? Con una sentencia no condenatoria, por lo tanto una persona suelta, un futbolista de un grandísimo nivel y que llega a Getafe con una ilusión enorme y que nosotros también, pues obviamente vamos a ayudarle para que recupere su mejor nivel.
Llegó Greenwood, llegó Óscar Rodríguez y llegó Diego Rico. Los tres últimos refuerzos del Getafe, no fueron convocados ninguno en el Bernabéu y dice Bordalás que hay que darles tiempo y trabajar con ellos. Por cierto, buena noticia, Arambarri y Carmona, que habían estado lesionados, reaparecieron en ese partido frente al Real Madrid. Y el Rayo Vallecano se vino de vacío, segunda derrota consecutiva en el Benito Villamarín con ese gol, golazo por la escuadra, aunque quizás Dimitrescu pudo hacer un poquito más en el lanzamiento del jugador del Betis, pero bueno, sensaciones muy diferentes a las que dejó la goleada en Vallecas ante el Atlético de Madrid. Gonzalo Fontán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Sí, el Rayo cayó derrotado en el Benito Villamarín por 1-0. Un partido muy de tú a tú, que solo rompió la igualdad, como has comentado, una genialidad de William José con una falta desde la frontal del área. Son ya 3 salidas en 4 jornadas, algo en lo que hizo especial hincapié Francisco en rueda de prensa y que evidentemente dificulta el inicio de temporada. No obstante, y a pesar de la derrota, el equipo suma 6 puntos en 4 jornadas, tiene lejos los puestos de descenso y las sensaciones generales no son del todo negativas, bache contra Atleti aparte. Para Francisco, el balance general hay que contextualizarlo.
Al final es la tercera salida en 4 partidos que tenemos en este comienzo de liga. Bueno, los dos primeras sacamos 6 puntos, fue un bache lo de la... que lo que pasamos el lunes pasado en Vallecas, que todos pedimos perdón por eso, sabíamos que no era nuestra identidad de juego, no éramos nosotros lo que pasó. Hemos vuelto a recuperar durante la semana, yo creo que hemos vuelto a demostrar la identidad, la personalidad que tiene este equipo después del varapalo que hemos llevado el lunes. Y no, bueno, pues yo creo que igualado muy bien a un equipo como el Betis, que si no estás ajustado en su casa te puede hacer también bastante daño, ¿no?
También está Francisco muy satisfecho con el mercado y la confección de la plantilla. El próximo partido será el día 7 ante el Alcorcón en un amistoso que servirá al equipo para adquirir rodaje de cara a la vuelta de liga frente al Alavés en casa.
Y volverá a jugar la quinta jornada el viernes 15 de septiembre a las 9, recibe la visita del Alavés, mientras que el Getafe jugará el domingo 17 de septiembre a las 2 de la tarde también en casa ante Osasuna. Bajamos un escalón para hablar precisamente de la jornada en segunda, con un nuevo triunfo para el Club Deportivo Leganés. Estuvo ayer ocasionalmente como líder de la clasificación, pero finalmente se queda a 3 puntos del liderato.
Sí, en Leganés todos son alegrías, 3 victorias consecutivas y la más reciente frente al Eibar fuera de casa, por 1-0. Un gol de Chico y un gran alarde de seguridad defensiva le valieron al Leganés los 3 puntos. Borja está muy satisfecho con la versión que ha mostrado el equipo, pero sigue firme en su discurso de asegurar la categoría, sin euforias innecesarias.
Ayer en declaraciones, en entrevista, el partido de la Onda con Carlos Sánchez Blas.
Sí, va a ser muy difícil que mi discurso cambie. Nos quedan a día de hoy 41 puntos y no nos van a mover de ahí. A partir de lo que pueda ocurrir, pues yo me estoy encantado de que la gente tenga ilusión por lo que hace este equipo. Lo hablé en la presentación, iba a haber cosas que eran innegociables en cuanto al trabajo, al tesón, a la solidaridad, y eso lo tenemos, que la afición se sienta identificada. Hoy hemos hecho un gran esfuerzo por mantener nuestra portería a cero, y estamos muy contentos de tener 9 puntos a estas alturas, sabiendo cuál es nuestro objetivo, que son esos 50 puntos. Venimos de 2 años donde se han pasado apuros, donde las puntuaciones han sido, no sé, 53 y 55 puntos. Es decir, no es verdad que entre salvarte y el playoff hay una diferencia de 10-12, pero esa es un poco nuestro objetivo, poder conseguir los 50 puntos cuanto antes. Ganar en esta categoría, es muy difícil ganar partidos seguidos en esta categoría y es muy difícil mantener la portería a cero. Así que, como decía antes, súper contentos y preparando lo que nos viene el sábado. O sea que ya centrados en
En el Huesca, que será el próximo partido del Club Deportivo Leganés. Gran inicio del conjunto pepinero. El Alcorcón empataba en el inicio de la jornada el pasado viernes ante el Racing de Ferrol. También han pasado cosas fuera de nuestras fronteras. Principales ligas, Gonzalo, empezamos en Inglaterra con todos los ojos puestos en el Manchester United.
Todos los focos puestos en el United. Perdió ante el Arsenal en la prórroga y hay lío. Jadon Sancho acusa al entrenador Ten Hag de usarle como chivo expiatorio. Por su parte, el City no falla, mantiene el liderato con un hat-trick de Haaland. Liverpool, Tottenham, Arsenal y West Ham empatados en la segunda plaza.
En Italia los focos estaban puestos en los partidos de los rivales de Champions de nuestros equipos, de nuestros clubes madrileños.
Lazio y Nápoles, rivales de Atleti y Real Madrid respectivamente, se enfrentaron. Venció a Lazio por 2-1 con goles de Kamada, el japonés, y el español Luis Alberto. Inter y Milan no fallan, siguen líderes.
En Alemania la cosa cambia poco, pero hay sorpresa con el rival del Real Madrid.
En Alemania sí, el Unión de Berlín, rival del Real Madrid en Champions, pinchó por primera vez 0-3 contra un Leipzig liderado por Xavi Simons. Bayern de Múnich y Leverkusen siguen con su pleno y mantienen el liderato.
Por su parte, el PSG empieza a carburar en la Liga Francesa.
Sí, los de Luis Enrique siguen manteniendo su buen estado de forma con una segunda victoria consecutiva por 4-1 contra el Olympique de Lyon. Marcaron Mbappé por partida doble, Achraf y Asensio. Todavía están por detrás del Mónaco.
4 segundos y medio, a 3 España, la bola para Alex Abrines, la tiene Lobesno, Abrines se la juega desde casa, Abrines, al hierro final la tuvo Alex Abrines para empatar el partido y llevar esto a la prórroga, España eliminada de la Copa del Mundo, adiós al sueño español, se ha peleado, se ha intentado, 8-5 España, 8-8 Canadá.
Usaría la expresión sorprendido si no tuviera la confianza que tengo en mis jugadores, pero realmente un equipo lleno de top players en NBA le ha costado tanto jugar contra un equipo que obviamente tiene un gran grupo de jugadores, de profesionales. Ha sido fantástico poner 2 jugadores nuevos como Santi y Juan. Estamos orgullosos de haber jugado este campeonato con un base titular de 19 años.
Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Nacho Rodríguez, que también estuvo con nosotros en la narración, comentarista habitual de baloncesto, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
¿Qué impresión os dejó esta derrota? Quizás antes de tiempo del conjunto español en este Mundial.
Bueno, yo tengo 2 reflexiones. La primera, que creo que el objetivo mínimo de España era estar en cuartos. Seguramente perdimos gran parte de ese cartucho en el partido contra Letonia. Da rabia porque entramos en los últimos cuartos contra los bálticos y ayer contra Canadá con un más 11 y un más 12. Últimos cuartos delirantes del equipo nacional. Se ha echado en falta un generador, ¿no? Un Ricky Rubio, un Lorenzo Brown, está claro, o un anotador compulsivo como tiene Canadá. Y la otra reflexión, que si yo voy al mercado desde el año 2000 y pido comida y me ponen jamón ibérico siempre, aguacates maduritos para poner ahí con un atún o con un tomatito, y un día mi amigo el frutero o la frutera se equivoca y me da un aguacate que no me puedo comer, se lo perdono, y es lo que pasa con esta generación de oro.
Que hay que perdonarles todo, Nacho, porque es verdad que había piezas importantes que faltaban, pero claro, es que lo tuvimos tan cerquita, ese triple de Abrines fallado al final, y fuimos ganando hasta de 12 puntos, que bueno, al final nos dejó ese sabor agridulce el último cuarto de la selección española.
Sí, sí, coincido plenamente, ¿no?, en el análisis, ¿no? Creo que España hizo un grandísimo partido ayer ante una selección que recordemos canadiense, que tiene 7 jugadores de la NBA, muchos de ellos titulares, uno de ellos que ha metido 31 puntos como Julius Alexander de media en la NBA, en el quinteto de mejores jugadores, y lo llevó al límite, ¿no?, con sensaciones de que parecía que España podía ganar el partido, ¿no? Yo creo que han hecho un gran campeonato, ¿no? Quizás el único lunar, el partido de Letonia, que sí que creo que son más terrenales, que creo que no tuvieron sobre todo un mal último cuarto, pero era un equipo que se le podía ganar, ¿no? Pero en general la sensación ha sido, bueno, como todos los años anteriores, muy buena, un equipo que compite muy bien, muy buen dirigido, con jugadores jóvenes que han dado un paso, como Aldama y Juan Núñez, y jugadores ya consolidados en la selección, como son los hermanos en Dan Gómez o Abrines, siempre acompañados por la veteranía, tanto dentro como fuera, de Rudy y de Sergi Llull, ¿no?
Y que hay mimbres y que hay que seguir creyendo, ¿no?, en lo que viene, porque estamos en pleno cambio de generacional, es evidente.
Sí, es evidente que hay generación, hay entrenador, hay jugadores. Hemos visto los éxitos que hemos comentado de la sub-19, la sub-20, la sub-18. Hay jugadores como Izan Almansa, Adaimara, Lucas Mangarita, Michael Caicedo, jugadores que están llamando a la puerta y que seguramente en los próximos años se incorporarán a la selección, ¿no? Pero es cierto que también nos tienen mal acostumbrados, ¿no?, a conseguir, bueno, son los actuales campeones de Europa, campeones del mundo, que no es nada sencillo, y cada verano pues estábamos acostumbrados a que estuviesen peleando por las medallas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando como está haciendo la federación, con todo el grupo de entrenadores, con Sergio a la cabeza, y estoy seguro que van a seguir compitiendo y ojalá que puedan llegar a las medallas, ¿no?
Seguro que sí. Nacho, muchas gracias, y seguimos hablando de baloncesto esta temporada.
Gracias a ti.
Los cuartos de final, Blas, que están configurados sin la selección española.
Nos da un poquito de pelusa, pero no estaremos ahí. Mañana Italia, Estados Unidos y Lituania, Serbia. El miércoles Alemania, Letonia, Canadá, Eslovenia. Nosotros a jugar un preolímpico envenenado el próximo mes de julio. Hay que ser campeones de un grupo de 6 equipos. Ya veremos si alberga España ese preolímpico para estar en París 2024.
Cogemos el coche Fórmula 1 y también motos, mucho motor este fin de semana, nos lo contaban anoche los compañeros de Pole Position y su director Juanma Fernández, que está con nosotros. Buenas tardes, Juanma.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo
Vaya
estáis?
Batalla bonita para el primer podio de Carlos Sainz en Italia, en la casa de Ferrari en Monza.
Sin duda alguna, casi una clasificación. Vuelta tras vuelta tuvo que ir al máximo Carlos Sainz, primero luchando por tapar a Max Verstappen, el que a la postre ganó la carrera, y luego posteriormente Checo Pérez y su compañero de equipo, quien más complicado se lo puso, y yo creo que de manera bastante injusta, por cierto.
Este es Carlos Sainz, que hablaba de esa batalla que tuvo con su compañero de equipo. Precisamente ayer no le decían nada desde Ferrari. También su padre opinó del tema.
Bueno, yo creo que se nos ha dicho que corramos, pero que con cuidado, y bueno, yo considero que son parte de las carreras, sobre todo en Monza, obviamente. Yo creo que los dos queríamos el podium. Al final ha sido una batalla dura, pero bonita, y bueno, siempre un placer correr con pilotos con Charles, Checo, Max. Son batallas siempre bonitas y batallas al límite.
Bueno, es curioso, a veces deciden unas cosas, a veces otras. Es el quien lo tiene que preguntar, que tienen que entender las estrategias de por qué unas veces
decía
se puede atacar.
Juanma, a Carlos Sainz padre, que tiene que preguntar, ¿no?, porque a veces sí, a veces no, y cuando es Leclerc el que ataca no hay órdenes de equipo.
Desde luego, es que parece que en función del piloto y las circunstancias, Ferrari toma una decisión que rompe ese principio de igualdad del que hacían gala al principio de temporada. Laura, algo injusto, sobre todo porque Carlos Sainz fue el mejor dentro del equipo durante todo el fin de semana, hizo la pole position el día anterior y trabajó más que nadie para intentar sumar lo máximo. Ayer el podio, desde luego, que así lo era de cara a Ferrari.
Bueno, y Verstappen, nuevo récord, décima victoria consecutiva, nadie lo había conseguido en la Fórmula 1, noveno acabó Fernando Alonso. Hablamos también de motos porque hubo podio, triplete español en MotoGP, aunque la protagonista también fue esa gran caída de Bagnaia, del líder del Mundial.
Sí, desde luego, vaya susto verle en medio de la pista, fue arrollado por Binder, por suerte solo en las piernas, contusiones, no tiene ninguna fractura, casi un milagro. Estará el próximo fin de semana, desde luego, en el Gran Premio de San Marino. Y lo importante, aquí hemos visto cómo se puede romper el dominio de Ducati, ha sido a cargo de Aprilia, con esa doble victoria de Aleix Espargaró, segundo puesto de Maverick Viñales, y lo importante, Jorge Martín, que además lo celebraba, son sus amigos, en un podio, desde luego, de lo más especial en el día de ayer.
El resto de categorías también con protagonismo español.
Sí, porque hemos visto como en Moto2 estaban entre los 8 primeros 6 pilotos españoles, ganó Dixon por delante de Canet y Arenas, y luego en Moto3 triunfo para un colombiano que ha nacido en Madrid, David Alonso, además vive muy cerca de Madrid, segundo fue Masia y tercero Rueda. No fue nada mal para los nuestros, veremos el próximo fin de semana en San Marino si podemos decir lo mismo.
Gracias, Juan, un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo para todos.
Y terminamos con fútbol modesto, Bonilla, porque ya tenemos representante madrileño para la fase final en la previa de la Copa del Rey.
El Unión Zona Norte se clasificó para la final de la Copa del Rey tras imponerse en la final autonómica al Moratalaz por 2-0. El equipo del Polideportivo La Cabrera se va a medir al Quintanar de Toledo, al Hernán Cortés de Badajoz o al Sauzal de Tenerife. Si logra vencer en el partido que debe disputar, se medirá a un equipo de la primera división. Así que, evidentemente, están de enhorabuena los aficionados del Unión Zona Norte.
Y mala suerte en la primera federación, porque no tuvimos victorias madrileñas. Cayó el Fuenlabrada 1-0 ante el Cornellá, cayó el Castilla 1-0 ante el Antequera, empate del Majadahonda ante el Nastic y derrota del Atleti B ante el Málaga. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buenas tardes, mañana más deporte.
El partido de la una
en Onda Madrid.